Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Frente al Reino Unido, Donald Trump da nuevo examen en política exterior. Estados Unidos y México al borde de una guerra comercial. Contra el aborto, habla vicepresidente de Estados Unidos. Mínimo nivel de popularidad alcanza Nicolás Maduro. Y la realidad virtual, directo a su pensamiento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Su primera semana, marcada por grandes expectativas y también crecientes tensiones con uno de sus vecinos, cumplió al frente de la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Este viernes, el mandatario puso a prueba sus habilidades en política internacional durante su primer encuentro con un líder extranjero, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Gesell Tobías sigue de cerca la visita y le preguntamos, Gesell, ¿hubo anuncios concretos tras este primer encuentro o una referencia a la evolución de la crisis en la relación entre Estados Unidos y México?
Genéricos, Lina, también hablaron de una nueva era comercial y nuevas relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pero no hubo una propuesta, un proyecto específico. Con respecto a México, el presidente Donald Trump admitió haber conversado con su similar de México, haberle hecho una llamada telefónica y estar en el teléfono por alrededor de una hora. También el gobierno de México, a través de un comunicado, aseguró de que habían tenido esta conversación, pero que habían acordado no hablar públicamente más sobre el muro ni sobre la migración hasta realmente tener acuerdos concretos.
Gesell, ¿cómo respondió Donald Trump cuando le preguntaron por las preocupaciones que despierta en el Reino Unido su posición frente a la tortura y el combate al terrorismo?
Trump reafirmó su postura al asegurar de que se trata de un método eficaz en el que él cree, pero también dijo que respetará y escuchará a su ministro de Defensa, James Mattis, quien está en contra de estas posturas. Trump también habló sobre economía y Rusia cuando habló con la ministra británica.
Gesell, muchas gracias. También en el ámbito internacional, Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán este sábado una Vamos al paquete que nos preparaste, perdón, lo había olvidado.
El presidente de Estados Unidos termina una ajetreada semana al frente de la Casa Blanca luego de recibir a la primera ministra británica, Theresa May. En una conferencia de prensa posterior al encuentro oficial, Trump aseguró que entre su nación y Gran Bretaña existe un fuerte vínculo.
Nos comprometimos a fortalecer esta relación especial.
Uno de los objetivos de la ministra británica era garantizar la estabilidad de la Alianza Atlántica, OTAN, una organización fuertemente criticada por Trump, pero May parece haber conseguido lo que buscaba.
Estamos unidos en reconocer a la OTAN como el centro de nuestra defensa colectiva y reafirmamos nuestro compromiso con la organización. Señor presidente, usted mencionó que apoyará al 100% a la OTAN.
El mandatario estadounidense, no obstante, se mantuvo firme en su iniciativa de buscar una mejor relación con Rusia y su líder, Vladimir Putin, a pesar de las sugerencias de preocupación ofrecidas por la premier británica durante la noche de retiro republicana en Filadelfia.
Con respecto al presidente Putin, mi consejo es comprometerse, pero ser cuidadosos.
Si tenemos una buena relación con Rusia y otras naciones, y si perseguimos a Daesh juntos, que es un demonio que tenemos que detener, y yo lo consideraría algo bueno, no algo malo.
Trump también reconoció haber tenido una productiva conversación con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para continuar discutiendo el futuro comercial y diplomático de ambas naciones.
Conversamos por alrededor de una ahora y estaremos trabajando en una justa relación y una nueva relación. Pero Estados Unidos no puede continuar perdiendo una gran cantidad de negocios, compañías y millones de puestos de trabajo.
May fue la primera líder mundial recibida por el presidente Trump en la Casa Blanca.
Gesell, muchas gracias. Perdona que te despedí antes de tiempo. Y si buenos tiempos soplan entre Estados Unidos y Rusia, con México aún no son benévolos. En su punto más bajo en siglos estaría la relación binacional y a puertas de una guerra comercial parecen estar los dos países. Las consecuencias involucrarían alzas en la gasolina y el maíz.
La imposición de una tasa arancelaria de 20% a los productos de fabricación mexicana que se importan hacia Estados Unidos es solo una de las opciones que se estudian para financiar el muro fronterizo, aclaró la Casa Blanca luego de que el vocero Sean Spicer presentara la idea.
Si considera lo que un impuesto fronterizo a las importaciones de países como México, con los que tenemos un gran déficit comercial, eso realmente proveerá el financiamiento.
Vía Twitter, el presidente Donald Trump publicó que el déficit comercial con México se estima en $60,000 millones de dólares. Pero entrevistado vía Skype, el consultor internacional Isaac Cohen advirtió que la cifra es incorrecta, pues no incluye el comercio de servicios.
El balance de servicios y de bienes se compensa, de manera que el saldo entre México y Estados Unidos es 10 mil millones de dólares por año. La relación comercial entre México y Estados Unidos es más de 1.500 millones de dólares por día. En ese contexto, un saldo negativo de 10 mil millones de dólares no es nada.
Pero de una guerra comercial entre Estados Unidos y su segundo abastecedor de petróleo, nadie saldría vencedor, dice Cohen.
Si México le deja vender petróleo a Estados Unidos, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a pagar más cara la gasolina nosotros. El problema es que lo que el señor Trump, el presidente Trump, quiere hacer es hacernos pagar a los consumidores esta política que él quiere practicar.
Y los cambios en la dinámica comercial también desestabilizarían a México.
México, por ejemplo, importa la mayor parte de su maíz de Estados Unidos. ¿Y sabe lo que es el maíz para México? Es la tortilla. Es el equivalente de subirle el precio al pan si el maíz se vuelve más caro. Entonces, son relaciones muy delicadas las que hay.
Ante ello, según Cohen, la política del buen vecino es la más ventajosa. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los cambios en la seguridad de la frontera también ejercen un impacto en la vida diaria de miles de familias y niños para quienes el cruce entre países es parte de su vida cotidiana. En uno de los puntos fronterizos más habitados, Arturo Martínez visitó las escuelas de Chula Vista para conocer de qué forma las determinaciones de Donald Trump impactan sus vidas.
A menos de 20 kilómetros del muro que separa Estados Unidos y México se encuentra la ciudad de Chula Vista. La Voz de América visitó distintas escuelas de esta ciudad de California para conocer la experiencia de los que viven en diálogo con el país vecino. Para Emma Sánchez, del Distrito de Educación Primaria de Chula Vista, la cooperación con la Secretaría General de Baja California es fundamental.
Nosotros colaboramos porque obviamente compartimos a los niños. Muchos de nuestros niños van y vienen. Salen de aquí, de Estados Unidos, regresan a México, de México vuelven a regresar acá.
Entre la diversidad poblacional de Chula Vista se destaca la comunidad hispana, que alcanza el 68% de la población. Los educadores del distrito tratan de enriquecer a los alumnos de este entorno intercultural. Además, Francisco Escobedo, superintendente del Distrito de Educación Primaria de Chula Vista, ofrece las 45 escuelas bajo su dirección como santuario.
Somos un espacio seguro tanto para los estudiantes como para los padres y trabajamos mano a mano con las fuerzas de la ley. Son nuestros amigos.
Profesoras de distintas escuelas perciben cómo la proximidad con México enriquece la educación de sus estudiantes.
Tenemos estudiantes, obviamente, de que vienen de todas partes, pero la mayoría vienen de México, especialmente de Tijuana.
Ellos tienen como un conocimiento más global porque estamos más cerca de la frontera, porque estamos en San Diego.
La estudiante Valeria Mena es un ejemplo de los vínculos entre Tijuana y San Diego. En su casa hablan en español, pero con sus amigas habla mayoritariamente en inglés.
Mi padre vive allí porque su trabajo está allí, así que le visito de viernes a domingo y entre semana me quedo con mi madre y hablamos español.
A Valeria le gusta poder navegar entre las dos ciudades.
Me gusta mucho porque aprendo cosas de Tijuana y de aquí.
Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
Más adelante, manifestantes contra el aborto a las calles de Washington y renovadas alertas por impacto del cambio climático.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con el vicepresidente estadounidense Mike Pence encabezando las actividades, miles de manifestantes salieron a las calles de Washington para protestar contra las organizaciones y normas que patrocinan el aborto. En la Marcha por la Vida estuvo Angélica Herrera.
Mike Pence. Con un mensaje de respaldo desde la Casa Blanca, Mike Pence se convirtió en el primer vicepresidente de Estados Unidos en encabezar la Marcha por la Vida que se realiza cada año en Washington en contra del aborto.
Esta administración trabajará con el Congreso para acabar con los abortos financiados por los contribuyentes y vamos a dedicar esos recursos a los servicios de salud para las mujeres en todo el país.
Cientos de miles de personas de todo el país se dieron cita en el Monumento a Washington, desde donde partió la marcha hasta la Corte Suprema de Justicia. Este grupo de jóvenes viajó desde Texas para alzar sus voces por los derechos de los no nacidos.
Se nos hace injusto que nosotros tenemos una gran vida y que podemos salir y hacer cosas así y gente no mira las voces que no nacieron, que no tuvieron la oportunidad de estar aquí.
Que no está bien matar a tus propios bebés, que si no los quieres, pues hay muchas otras opciones.
La transición a un gobierno republicano después de 8 años y la reciente acción ejecutiva del presidente Trump contra organizaciones internacionales que realizan o promueven abortos les dio a estos manifestantes un nuevo impulso. Ana y José Rodríguez participan por primera vez.
Fue su promesa de campaña y la está cumpliendo. Y esperemos que algún día la vida sea sagrada y sea respetada por todos.
Sin embargo, esta pareja de mexicanos dice sentirse entre la espada y la pared ante las propuestas en contra de los inmigrantes indocumentados del nuevo mandatario.
Triste ver a nuestra gente que sufre tanto por venir a tener una buena vida.
Defiendo a mi gente. Muchos millones están indocumentados. Es un tema muy quisquilloso, pero no hay ningún gobernante perfecto. Va a darle gusto a cierta gente en un lado y en otra le va a dar disgusto.
La Marcha por la Vida se realiza en la capital estadounidense desde 1974, después de la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en los 50 estados del país.
Grupos que defienden el derecho al aborto consideran que la reciente decisión del presidente Trump atenta contra los derechos fundamentales de la mujer. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Según los científicos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, los días de clima ideal cada vez serán más escasos. La razón, los efectos del cambio climático. El fenómeno afectará las cadenas alimentarias en el mundo.
Un día soleado en la lluviosa ciudad de Seattle, en el estado de Washington, es algo que disfrutan todos sus residentes y una nueva investigación de NOAA y la Universidad de Princeton dicen que en los próximos años habrán más de ellos en esta ciudad. Sarah Kapnick, científica de clima de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, dice que en un futuro cercano habrán más días templados.
A mediados de siglo va a haber un aumento de 3 días templados al año y para finales de siglo habrá un aumento de 9 días al año.
El cambio, según NOAA, se da por el aumento de los efectos del cambio climático en el mundo. Para algunos residentes de Seattle, esto significa una buena y mala noticia al mismo tiempo.
Así que la idea de días más suaves en Seattle, me gusta la idea de ello, pero creo que desde el punto de vista del cambio climático probablemente no es lo mejor.
Los científicos de NOAA enfatizan que mientras algunas regiones del norte de Estados Unidos, como Seattle, Inglaterra y el norte de Europa, sentirán temperaturas más agradables, los trópicos, especialmente África, pueden esperar más clima extremo.
Incluso si es soleado, cálido y tiene poca precipitación, eso no es necesariamente una buena cosa, porque la falta de precipitación y el hecho de ser tan cálido ha llevado a una pérdida de nieve y problemas de recursos hídricos.
Lo que se traduce en el potencial de más sequía e inseguridad alimentaria, que se hará más común a medida que las temperaturas continúan aumentando. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Después de la pausa, nueva señal de impopularidad para Nicolás Maduro y los refugiados se congelan en los Balcanes.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según encuestadores venezolanos, los niveles de popularidad del presidente Nicolás Maduro han llegado a su nivel más bajo desde que asumió el poder. Y según sus proyecciones, la cifra tiende a disminuir hasta niveles de un dígito.
La situación política, económica y social que atraviesa Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del presidente Nicolás Maduro, indica la encuesta realizada a nivel nacional. Los ciudadanos oficialistas en el país caribeño no se identifican con el actual mandatario como lo hacían con el fallecido presidente Hugo Chávez. Como resultado, menos del 10% de las personas dicen tener confianza en el mandatario, señala el estudio. El parlamentario opositor Omar Ávila asegura que el desabastecimiento, la inseguridad y las malas políticas implementadas se evidencian en el resultado de la encuesta.
En resumen, como lo hemos dicho en varias oportunidades, si no nos mata la inseguridad, nos mata la falta de medicina y si no, nos mata el hambre. Eso, en resumen, es lo que significa este gobierno y por ende, Nicolás Maduro, que está al frente. Es que tiene esa cifra tan bárbara.
En recorrido realizado por La Voz de América en la capital venezolana, se encontraron opiniones diversas. Unos apoyan la gestión del presidente venezolano y otros la rechazan.
Le está echando un camión, un cerro de bola, oye. Ese hombre está haciendo esfuerzo sobrehumano para levantar esto.
Cada acción que ha tomado ha empeorado más la economía, no sé si parte de las personas que trabajan con él, las mismas decisiones que ha tomado.
Primero que todo, en cada aumento que hacen, llegan y suben los precios, por decir algo, pues.
La mayoría de las encuestadoras han publicado que la población duda sobre las dirigencias del oficialismo y la oposición, mientras las personas parecen estar de acuerdo en que es fundamental buscar soluciones a la crisis económica del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las agencias de ayuda humanitaria en los Balcanes denunciaron que miles de migrantes en el sudeste de Europa corren el riesgo de morir congelados. Las temperaturas en la zona han caído a menos de 20 grados centígrados y muchos refugiados están durmiendo prácticamente al aire libre.
A medida que el clima extremo domina el sudeste de Europa, miles de inmigrantes están durmiendo en almacenes vacíos o edificios abandonados. Las temperaturas están muy por debajo de la congelación.
No he visto este tipo de lugar ni en mis sueños. Esta situación es demasiado mala y el clima es muy frío.
El gobierno serbio ha instado a todos los inmigrantes a trasladarse a los campos oficiales, pero los grupos de ayuda aseguran que ya no hay espacio. Médicos Sin Fronteras dice que muchos migrantes ya han muerto por el frío.
Infecciones respiratorias, registramos brotes de sarna y piojos. Además de eso, hay varios casos de congelamiento en personas recién llegadas a través de la frontera búlgara.
Alrededor de 100 emigrantes por día continúan llegando a Serbia, a pesar de los esfuerzos de Hungría por cortar la ruta de los Balcanes, construyendo vallas fronterizas a lo largo de la frontera compartida. Muchos arriban desde Grecia, donde decenas de miles de inmigrantes permanecen varados. El clima frío ha alcanzado lugares como Atenas. Ante la crítica internacional por las condiciones de los campamentos, las autoridades han trasladado a cientos de inmigrantes a habitaciones de hotel vacías en un programa patrocinado por la ONU. Además, un barco de la Armada atracado en la isla de Lesbos alojará a 500 emigrantes.
Esperamos que pronto no haya gente en tiendas de campaña, sobre todo porque las condiciones climáticas siguen siendo duras y el invierno aún no ha terminado.
Las agencias de ayuda han criticado a la Unión Europea por no asistir a los inmigrantes varados. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, pidió a los Estados miembros que implementen el plan de reubicación acordado por el organismo.
El problema de los refugiados no se lo puede dejar a Grecia, a Italia o Malta. Es un problema europeo y necesitamos una respuesta europea de solidaridad.
Mientras tanto, Alemania reportó una fuerte caída en el número de solicitantes de asilo que ingresaron a ese país en 2016. 280.000 personas en comparación con 890.000 en 2015. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, una barrera protectora para sus pulmones y más allá de los sentidos, realidad virtual, directo a su cerebro.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras una semana en la presidencia estadounidense, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac, solo el 36% de los electores aprueba la gestión de Donald Trump. El mismo estudio, sin embargo, revela que el 53% de estadounidenses creen que con el actual mandatario le irá mejor a la economía de su país. Un grupo de científicos inventó un instrumento que ayuda a formar una barrera que protege sus pulmones de micropartículas de aire contaminado. El proceso las convierte en partículas lo suficientemente grandes para evitar su entrada al sistema respiratorio.
La colocación de sistemas de purificación de aire en estacionamientos subterráneos tal vez sirva para reducir grandemente la dispersión de fino polvo nocivo en las áreas circundantes. La firma holandesa ENS Technology y su gerente técnico, Roel Gisbers, dicen que su sistema de captura convierte el polvo fino en el aire en polvo grueso e inocuo, el cual no entra en nuestros pulmones.
El aire contaminado entra en el sistema succionado por un abanico. Forzamos una cantidad sustancial de aire dentro de un gabinete donde se ioniza. Además, las partículas reciben una carga forzándolas a colectarse sobre una superficie donde el polvo fino se transforma en polvo grueso.
En pruebas piloto, en estacionamientos subterráneos, la calidad del aire mejoró grandemente al colocarse las máquinas ENS. Colocar las unidades en intersecciones congestionadas de ciertas vías de tránsito tuvo resultados similares. La firma asegura que los estacionamientos y edificios grandes pudieran ser utilizados como pulmones de la ciudad. Simulaciones de computadora en la Universidad de Tecnología Eindhoven estiman que la cantidad de polvo fino nocivo podría reducirse a la mitad si cientos de unidades fuesen instaladas en los parques de estacionamiento de la ciudad. Las partículas finas de polvo son invisibles y entran en nuestra nariz y boca sin detectar. Una vez en nuestro torrente sanguíneo, pueden llevar a enfermedades cardíacas, cerebrales y respiratorias. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los exploradores e innovadores tratan de dar un nuevo paso para experimentar la realidad virtual. La diferencia con el mecanismo existente es que esquiva la etapa de las percepciones a través de los sentidos para conectarse directamente con su cerebro.
El sujeto de la prueba controla un juego de computadora con información enviada directamente a su cerebro sin información sensorial alguna que le ayude. Investigadores de la Universidad de Washington experimentan con estimulación cerebral directa como manera de decir al cerebro lo que debe hacer. Según Rajesh Rao, profesor de ciencias informáticas e ingeniería.
La interrogante fundamental es, ¿será posible enviar directamente al cerebro información de sensores artificiales o mundos creados por computadora para que éste pueda comenzar a entender la información, utilizándola para resolver una tarea?
Con este aparato conectado a la cabeza, se envía señales directamente al cerebro, diciendo al jugador si mover su personaje en un movimiento hacia adelante o hacia atrás. Se llama estimulación magnética transcraneal, o TMS por sus siglas en inglés.
El TMS me presentará el fosfeno, que es un breve destello de luz, representada en mi cerebro, y al ver el fosfeno, sabré que hay una pared en este laberinto, y sabré que mi labor es bajar por la escalera. Si no veo el fosfeno, mi trabajo es seguir adelante en el pasillo y salir del laberinto.
Mientras los científicos piensan que el futuro es brillante para la estimulación craneal directa, será unos 20 años antes de que se haga una realidad comercial. Henry Llanos, Voz de América.
Con una producción cinematográfica diferente, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En La Razón de Estar Contigo, un ejemplar canino es quien cuenta la historia, una que lo llevó a descubrir el porqué y el para qué de su existencia entre los humanos.
And then it happened. I was back. I didn't have a... I'm a girl?
Good girl, good girl.
I had a new purpose. I was needed again. And again, and again.
Hi, you!
With each new life, I was learning a new lesson.
Hey,
have we met before?
Where did you find that?
Okay, ready? Go!
I tried to make sense out of all the things I'd seen. Was there a point to this journey of mine? And how did bacon fit in? If I can get you licking and loving, I have my purpose.
Ethan, why do you always have this dog with you? It's like a girlfriend replacement or something?
The dog's laughing at you.
Dogs don't laugh.
That's funny.